COPE Euskadi.
Estar informado.
Te voy a hablar ahora de Bicain. Pero, atención, aquí en la radio puede ser esto un poco complicado, ¿eh? Bicain escrito con Q y no con K, como se puede pensar. Y no estamos hablando de una buena calificación escolar, ¿eh? Esa Q viene de quantum, que en inglés es como se conoce a todo lo relacionado con el mundo cuántico. Una teoría física que va a permitir, nos dicen, una revolución tecnológica sin precedentes y a la que se quiere sumar Vizcaya a través de esta estrategia Bicain de la que vamos a hablar. Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi, y es que la Diputación Foral Vizcaína ha puesto en marcha su nueva estrategia industrial en tecnología cuántica. Quiere consolidar la posición de liderazgo del territorio y se comprende una hoja de ruta que sirva para acelerar el desarrollo y la comercialización de innovaciones en esta materia. Se trata en definitiva de permitir la colaboración de los centros tecnológicos y de investigación, así como la universidad, con la iniciativa empresarial, todo ello coordinado un poco por la propia Diputación. Y en COPE Euskadi hemos hablado con la diputada Foral de Promoción Económica, con Inera Basurco, que nos contaba que aunque la tecnología cuántica no es ninguna desconocida, sus aplicaciones sí que empiezan ya a ser más viables con los efectos que van a tener en la sociedad. Sobre todo se busca mejorar la calidad de vida de la gente.
Para mejorar, ¿no? Mejorar la competitividad de los territorios y sobre todo, pues bueno, incidir en la mejora del bienestar de las personas, ¿no? Y bueno, pues la cuántica, que no es una tecnología nueva, pero bueno, pues que está experimentando pues importantísimos avances en los últimos años, bueno, pues se vislumbra como una vía muy interesante para conseguir pues mejoras muy importantes en diferentes sectores de actividad y también en la vida de las personas, ¿no?
Bueno, la idea es concentrar en el edificio Goiri del Parque Tecnológico del Campus de Leioa de la UPV todo el conocimiento vizcaíno en esta tecnología para así continuar con la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación en este campo, y que así las empresas puedan realizar proyectos y experimentar con todo relacionado con estas nuevas tecnologías. Bueno, el futuro que nos alcanza, como decía la película. El día nos trae más cosas, pero antes vamos a ver cómo anda el tráfico en nuestro territorio. Susana Márquez, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes. Continúa cortado el acceso a la autovía de Vitoria hacia Bilbao por el vuelco de un camión. Es la Nacional 622. Está señalizado, pero precaución.
Del tráfico al tiempo. Bueno, pues hoy jornada marcada por la alternancia de nubes y claros. Por la mañana más claros, por la tarde podría ir estropeándose poco a poco. Mañana va a soplar el viento del sur, lo que va a hacer que las temperaturas máximas suban hasta valores 27, 28 grados de máxima. Eso sí, en el cielo por la tarde bastante nubosidad e incluso podría existir la posibilidad de algo de lluvia. Ahora mismo tenemos 24 grados en Bilbao, 22 en Vitoria, 23 en Eibar y 22 también en San Sebastián.
Oye, Siri, apunta a comenzar clases de inglés.
Claro, viajar a Londres con Vueling para practicar la pronunciation. Apuntado.
Entonces, en lugar de clases de cocina, mejor agendamos volar a París con Vueling.
Exacto, aprende rápido.
Este otoño escapa de la rutina con Vueling a París y Londres al mejor precio. Consulta las condiciones en Vueling.com o en nuestra app.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Te hablo ahora de la residencia Arabarren de Vitoria. Noticia estos días porque ha habido denuncias de familiares en torno a la atención que se está recibiendo en este centro. De hecho, la Diputación Alavesa ha anunciado una inspección extraordinaria. Hoy aquí en COPE Euskadi hemos podido hablar con algunos de esos familiares, Susana.
Sí, las quejas de familiares y usuarios se acaban de conocer, pero se remontan hace un año, pocos meses después de que abriera sus puertas Arabarren. Se presentó como un nuevo modelo de residencias forales, con módulos de no más de 25 personas, para que los cuidados fueran más personalizados. Sus plazas son 100% públicas, pagadas por la Diputación Alavesa, pero se gestionan de forma privada por una cooperativa del Grupo Mondragón. Estibaliz, con quien hemos hablado, tiene a su madre en el centro. Nos ha relatado lo que le ocurrió hace un año. Le avisaron de que estaba en el hospital y una vez allí.
La cara destrozada, 14 puntos en la ceja, el hombro mal, claro, del lado que se había caído, todo. No suficiente con eso, estamos en urgencias, salimos de allí 4 horas más tarde, llego a la residencia, la vamos a acostar y digo, joder, no habéis cambiado ni las sábanas, madre mía. Me meto por el lateral para meter a mi madre en la cama y veo todavía todas las toallas y toda la sangre de mi madre en el suelo. 4 horas después. ¿Explicaciones? Ninguna.
Ahora dice que la revisa a diario y sigue encontrando hematomas y heridas en su cuerpo sin que nadie le dé esas explicaciones. Incluso ha recibido una carta anónima en la que alguien de dentro le alerta de comportamientos muy despectivos con los residentes y le pide que esté atenta. Pero hay más quejas, las ha recogido el colectivo Sainz Araba de apoyo a personas dependientes. Corroboran la situación y critican que los cuidados se hayan convertido en un negocio. Charo Martínez es su portavoz.
Entendíamos que esto se tenía que saber, porque Diputación lo sabía, porque las familias han puesto reclamaciones, han puesto quejas. El problema es que han convertido los cuidados en un negocio, y los cuidados nunca pueden ser un negocio, tienen que ser un servicio público. Y cuando algo se convierte en negocio, pues ¿qué se hace? Se recorta y luego pues pasan las cosas que han pasado.
Los grupos de la oposición ya han pedido explicaciones a la Diputación, que anuncia ahora una inspección extraordinaria, aunque los familiares insisten en que sabía lo ocurrido porque le habían hecho llegar sus quejas.
Más cosas. Hablamos ahora de pensiones. De los 12.000 millones de euros, que es lo que gasta actualmente el Estado en Euskadi y que el gobierno Pradales quiere gestionar, ya sabes, la famosa transferencia de la Caja Única de las Pensiones. Ya tiene elaborada una propuesta para enviar antes de que acabe el año al Ejecutivo Central propuesta para asumir esa competencia del régimen económico de la Seguridad Social que recoge el Estatuto de Guernica, Elisa López.
Desde julio el gobierno vasco está trabajando de forma discreta en esa propuesta sobre esta transferencia que admite es compleja. La portavoz del Ejecutivo Autonómico y consejera de Autogobierno, María Ubarretxena, no ha ofrecido más datos sobre la cifra de 12.000 millones de euros, equiparables, por cierto, a los 15.000 de los últimos presupuestos de Euskadi y a los que habría que añadir más gastos, como el de los empleados públicos de la Seguridad Social en nuestra comunidad y el de los edificios, entre otros.
Desde finales de julio estamos elaborando además una primera propuesta de traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que como saben tiene un presupuesto anual en Euskadi cercano a los 12.000 millones de euros, y con el objeto de cerrar el calendario de trabajo ya nos hemos puesto en contacto con el Gobierno español.
Un traspaso que se abordará en la reunión de la Comisión Bilateral que se celebrará a finales de octubre y que estará presidida por Sánchez y Pradales, que ella señaló en el encuentro con el presidente que el traspaso de todas las competencias pendientes del Estatuto deben estar transferidas antes de que acabe el año 2025.
Vamos ya con la crónica deportiva. Mauri Díaz, arratsaldeón.
Arratsaldeón, José Luis, buenas tardes. La cita es esta noche en el Bernabéu. Real Madrid, Alavés, séptima jornada de Liga, arranca ya. Un Alavés que está muy bien, con 10 puntitos en 6 jornadas. No va a poder contar Luis García Plaza con Nahuel Tenaglia y se esperan muchas rotaciones debido a la cercanía del choque del sábado ante el Getafe. La Real y el Atleti preparando su estreno europeo. La Real mañana en Niza y el Atleti el jueves en Roma contra la Roma. Parece que Valverde puede recuperar a Julen Agirrezabala, a Nico Williams y a Yuri Berchiche. En la Real convocatoria se ha caído Sadik por un problema en los isquios y recupera Imanol a tres hombres importantes como Álvaro Diozola, Javi López y Brais Méndez. Por último, indicar en el mundo del baloncesto, hoy arranca Bilbao Basket su andadura en la Eurocup con un partido fase previa, eliminatoria a doble encuentro, hoy en Lituania y el próximo viernes en Bilbao contra el Neptunas. Por tanto, muchísima actividad, pero hoy el foco es claro, a las 9 Real Madrid, Deportivo Alavés.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en la cultura te cuento que Dantzaldia, el programa de danza folclórica que impulsa la Diputación Foral de Vizcaya, celebra su 25ª edición este año y se va a alargar hasta diciembre por este motivo, con hasta una docena de citas con la danza no solo folclórica, sino también de los demás estilos, por ejemplo la contemporánea, en diferentes escenarios. Además de Bellas Artes, se podrán disfrutar de actuaciones en el Guggenheim, en el Centro Azcuna de Bilbao, en el Barakaldo Antxokia o incluso en la Fundición, la impulsora del certamen. Y terminamos como siempre con música, hoy con el inconfundible sonido de Gatibu, banda que no sé si vas a poder escuchar el año que viene en su gira de despedida. Y es que hasta en dos ocasiones este lunes ha agotado la venta de entradas para ese concierto de despedida en diciembre. Y es que por la mañana se agotaban las entradas del concierto del 13 de diciembre, se anunciaba una segunda cita el 12 de diciembre, se ponían a la venta las entradas a las 4 de la tarde y también agotadas en apenas media hora. Quién sabe si habrá una tercera fecha. Con ello nos despedimos. Sigues escuchando La Tarde. Te contamos lo que te interesa con Pilar García Muñiz.